Se llamaba Flora y el apellido original de su padre, llegado de Europa Oriental, era probablemente Pocharnik, pero lo castellanizaron y ella lo acentuaba en la segunda sílaba, Pizarnik. Después pidió que le dijeran Alejandra por lo ruso que sonaba o quizá por lo triunfal. Además de por su poesía alucinante, la argentina ha causado siempre interés por su imprecisión sexual y por sus nunca confirmados amores y romances. Algunos amigos dicen haber conocido a sus novias, otros que ella de frentón les negó su homosexualidad. En pasajes censurados de sus diarios explica ella misma que no pertenece a esa categoría, quizá porque prefería prescindir de categoría alguna para su vida en general. Andrógina, extraña, nunca linda, pero tan graciosa que era irresistible con esos pantalones y su cabeza grande en un cuerpecito menudo como de muchacho, deseó aparentemente a hombres y mujeres sin diferencia ni descanso. Que un remedio contra la depresión combinado con anfetaminas, como hacía ella, pudo ser la causa de que se tirara encima del vendedor de flores de la esquina, de una amiga, de un profesor, de un desconocido, pero también pudo ser que ese fuego tan suyo fuera sencillamente suyo. Estudiando periodismo, conoció a Juan Jacobo Bajarlía. Él tenía 36, ella 18. Comenzaron un romance que terminó cuando ella llegó un día al bar donde él corregía alguna de sus obras de teatro. Traía una maletita con ropa y libros y papeles de colores. Se había peleado con su madre, la había llamado mujer de la calle, y le dice: la vieja siempre me dijo que me casara contigo. Casémonos. Él trató de calmarla, decirle que la edad, que el dinero. Ella le dijo: nos casamos ahora o nada. Y él le dio un beso en la puerta de su casa. Como era graciosa e insegura, nadie estaba nunca convencido de si Alejandra solo se divertía o estaba enamorada. Ella iba y venía, sembrando dudas y conquistando siempre sin nunca creerse capaz. Así amó a Silvina Ocampo, la mujer de su amigo Adolfo Bioy Casares. 30 años de diferencia tenían y probablemente el amor partió porque la admiraba. Silvina fue discreta en su recepción y decía poco ante cartas de Pizarnik en las que le comentaba, por ejemplo: quisiera que estuvieras desnuda a mi lado leyendo tus poemas en voz viva. Silvette, mon amour, pronto te escribiré. Sil, no es una calentura, es un reconocimiento infinito de que sos maravillosa, genial y adorable. Haceme un lugarcito en vos, no te molestaré. Pero te quiero, no imaginás cómo me estremezco al recordar tus manos que jamás volveré a tocar si no te complace. Te beso como yo sé, a la rusa, con variantes francesas y de Córcega. Más adelante le diría: Silvina, cúrame, ayúdame, no es posible ser tamaña supliciada. Silvina, cúrame, no hagas que tenga que morir ya. Iba en picada la tremenda. Sin embargo, nadie sospechó que cuando no contestó el teléfono durante el 25 de septiembre de 1972, estaba a punto de morir. Olga Orozco, afinidad poética suya total, probablemente también amor final, tenía llave y entró. La encontró agonizando por las 50 pastillas de Seconal que se había tragado. En su pizarrita había escrito: no quiero ir nada más que hasta el fondo. Murió camino al hospital. Olga Orozco le escribió pavana para una infanta difunta citando a Ravel y declarando: te vestías de plumas desprendidas de la hoguera de todo posible paraíso. Amaestrabas animalitos peligrosos para roer los puentes de la salvación. Te perdías igual que la mendiga en el delirio de los lobos. Te probabas lenguajes como ácidos, como tentáculos, como lazos en manos del estrangulador. Ahora que el silencio te envuelve por dos veces en sus alas como un manto, en el fondo de todo jardín hay un jardín. Ahí está tu jardín. Termina así esta temporada de Amores Notables. Durante las próximas semanas vamos a estar revisando una selección de lo mejor de Notables este año, aquí en Duna. ¿Sabes lo que es Inversiones sin Fronteras? Es lo que hacen cada día en MBI Inversiones: buscar en todo el mundo los mejores y más seguros retornos para sus clientes. Acércate a MBI Inversiones